Cerramos nuestro programa con un tema de derecho administrativo. En estos últimos minutos vamos a ver los aspectos generales de la jurisdicción contencioso administrativa con el profesor de la disciplina, Francisco Arenas, a quien damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pues en un primer lugar y para plantear el tema, ¿nos podría explicar cuáles son las características generales de la ley de lo contencioso administrativo?
Muy bien. La ley 29 de 1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, tiene por objeto controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la administración. Es a raíz de la Constitución de 1978 cuando se garantizan en nuestro país los principios del Estado de Derecho y, entre ellos, el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos, el sometimiento de la administración pública a la ley y al derecho y el control de la potestad reglamentaria por los tribunales. La ley de la jurisdicción consta de 6 títulos y sendas disposiciones, además de su exposición de motivos. El título 1 está relacionado con el orden jurisdiccional contencioso administrativo, cuyos artículos 1 a 5 definen el ámbito propio, el alcance y los límites de la jurisdicción contencioso administrativa. Su artículo 1 viene a establecer que los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación, por un lado, con la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, por otro lado, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y, finalmente, con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Se pretende actualizar el concepto de administración pública válido a los efectos de la ley, sujetándose a la jurisdicción contenciosa los actos y disposiciones emanados de otros órganos públicos que no forman parte de la administración, ya sea del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas o del Defensor del Pueblo, cuando dichos actos y disposiciones tengan una naturaleza materialmente administrativa. En relación con la responsabilidad patrimonial de la administración pública, dada su naturaleza de carácter público, la ley impone la unidad de jurisdicción garantizando la uniformidad jurisprudencial y evitando la dispersión de acciones. Así lo dispone el artículo 3, apartado E, cuando dice que el orden jurisdiccional conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo, en consecuencia, ser demandadas ante los órdenes jurisdiccionales civil o social. Respecto a los órganos, debe señalarse que el orden jurisdiccional viene integrado por los siguientes: juzgados de lo contencioso administrativo, juzgados centrales de lo contencioso administrativo, salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia, salas de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Acerca de la competencia, la ley de la jurisdicción define la competencia de los juzgados mediante un sistema de lista tasada. El título segundo examina las partes. En el proceso contencioso administrativo se reproduce el mismo esquema que en el proceso civil en relación con los conceptos de capacidad procesal, legitimación y representación y defensa de las partes. Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional, además de las personas que la ostentan conforme a la ley de enjuiciamiento civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos, sin necesidad de existencia de tutor. Asimismo, los grupos de afectados, uniones de sin personalidad, que son entidades aptas para ser titulares de derechos y obligaciones, igualmente tienen capacidad procesal cuando así lo establezca la ley. Por su parte, están legitimados ante el orden jurisdiccional las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. No obstante, no basta con que una persona sea titular de un derecho o portador de un interés. Es necesario que entre en juego el concepto de lesión, esto es, que ese derecho o interés haya sido agredido o desconocido por el acto, inactividad o vía de hecho de la administración. Por interés para recurrir ha de entenderse como aquel que, de prosperar el recurso, produciría algún beneficio o evitaría un perjuicio de cualquier tipo. Por último, la representación de las partes se otorga a un procurador y la defensa a un abogado. en actuaciones ante órganos unipersonales, es decir, ante los juzgados provinciales o centrales, las partes pueden otorgar la representación al mismo abogado que lleva la defensa, en cuyo caso será este a quien se notifique las actuaciones. El título tercero, por su parte, regula el objeto del recurso, la actividad administrativa impugnable, las pretensiones de las partes, la acumulación y la cuantía del recurso. Respecto a la actividad administrativa impugnable, se establecen cuatro modalidades de recurso. El tradicional recurso dirigido contra actos administrativos, ya sean expresos o presuntos, el recurso que de forma directa o indirecta versa sobre la legalidad de alguna disposición general, el recurso contra la inactividad de la administración y, por último, el recurso contra actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho. En relación con las pretensiones del proceso contencioso, debe señalarse que son limitadoras de los poderes del órgano jurisdiccional que deberá juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición. Asimismo, estas pretensiones son acumulables y ampliables y finalmente cuantificables, para cuya valoración se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil. El título cuarto arbitra el proceso contencioso administrativo, cuya primera o única instancia se inicia en función de los diversos tipos de conflictos: proceso de lesividad, conflictos entre administraciones o sujetos públicos y recursos de particulares contra estas. El recurso de lesividad se iniciará por demanda, a la que se acompañará la declaración de lesividad y el expediente administrativo. Por su parte, los litigios entre administraciones públicas no procede formular recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una administración interponga recurso contra otra, deberá requerirla previamente en el plazo de 2 meses desde la publicación de la norma o desde que se conozca el acto, actuación o inactividad. El recurso contencioso administrativo a instancia de particulares contra la administración se iniciará generalmente mediante escrito de interposición, citándose, entre otros elementos, el objeto del recurso que pretende impugnarse: disposición, acto, inactividad o vía de hecho, y cuyos plazos para su interposición oscilan entre 10 días para la vía de hecho, 2 meses para actos expresos y 6 meses para actos presuntos. El órgano jurisdiccional acordará la publicidad, emplazamiento de los demandados y requerirá de la administración la remisión del expediente administrativo. La ley de la jurisdicción establece asimismo un trámite de admisión que permite al juzgador rechazar las acciones sin fundamento, bien por falta de jurisdicción, competencia, legitimación del recurrente u otros supuestos de inadmisión. Comprobado el expediente administrativo, se dará traslado del mismo al recurrente al objeto de que formalice la demanda en el plazo de 20 días. Igualmente, y en el mismo plazo, se formula la contestación a la demanda. Si bien dentro de los primeros 5 días las partes demandadas pueden optar por formular alegaciones previas sobre inadmisibilidad. Respecto a la prueba, se debe indicar que sigue el mismo esquema que en el proceso civil, si bien el plazo será de 15 días para proponer y de 30 para practicar. Con carácter previo a la terminación del procedimiento, el proceso contencioso administrativo concluye con una fase de recapitulación y valoración del actuado, cuyas partes podrán solicitar en la demanda y en la contestación que se celebre vista que se presenten conclusiones, o bien que el pleito sea declarado concluso sin más trámites para sentencia. El procedimiento termina por sentencia, desistimiento del actor, por allanamiento del demandado, por reconocimiento de las pretensiones del demandante en vía administrativa o bien por conciliación judicial. La sentencia se dictará en el plazo de 10 días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso, esto es, la inadmisibilidad del recurso, la estimación o desestimación del recurso, además de pronunciarse respecto de las costas. Para finalizar, la ley de jurisdicción introduce un procedimiento abreviado para determinadas materias de cuantía determinada, basado en los principios de concentración, oralidad y amplia discrecionalidad judicial, como cuestiones de personal al servicio de las administraciones públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 13.000 euros.
Ha comentado las características principales de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo y me gustaría que aclarara algunas de las cosas que ha dicho profesor Arenas, por ejemplo, como que la ley define la competencia de los juzgados de lo contencioso administrativo mediante un sistema de lista tasada. ¿Podría señalar alguna de ellas?
Efectivamente, con la nueva redacción dada al artículo 8 de la ley, los juzgados de lo contencioso administrativo conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales, excluidas, por supuesto, las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. Conocerán igualmente en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas, cuando tengan por objeto cuestiones de personal, reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.000 euros, y conocerán de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración Periférica del Estado. Conocerán también de las autorizaciones para la entrada en domicilios, etcétera, etcétera.
Ya una última cuestión. La resolución judicial pone fin al procedimiento contencioso administrativo, como ha indicado. ¿Pero qué recursos caben o proceden contra esta?
Por lo que se refiere a los recursos contra las resoluciones judiciales, la ley de la jurisdicción establece el recurso de apelación a resolver por el órgano judicial superior. Son objeto de apelación determinados autos y sentencias de los juzgados provinciales y centrales de lo contencioso administrativo ante los tribunales superiores de justicia y ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Por ello se dice que el nuevo recurso de apelación ordinario contra la sentencia de los juzgados no tiene carácter universal, no siendo la doble instancia en todo tipo de procesos una exigencia constitucional. La apelación procede siempre que el asunto no haya sido resuelto en cuanto al fondo, en garantía del contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva, así como en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en los litigios entre administraciones y cuando se resuelve la impugnación indirecta de disposiciones generales. En cuanto al recurso de casación, son tres los recursos que arbitra la ley: el recurso de casación ordinario, el recurso de casación para unificación de doctrina y el recurso de casación en interés de la ley. Un último recurso merece destacarse: el recurso extraordinario de revisión que se formula ante las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia o ante las salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo contra sentencias firmes por motivos excepcionales.
Pues, profesora Arenas, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado a contarnos los aspectos generales de la jurisdicción contencioso-administrativa. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.